Daniel, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola Javier, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien.
Hola.
Estamos acá con Flor para conversar y
Hola
profundizar un
Flor, buen
poquito.
día.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Vamos
Bien, bien,
a
muy
compartir,
bien.
Daniel, si te parece. Daniel vivís en Mendoza, ¿verdad, Daniel?
Sí, en Mendoza, voy, Cruz Mendoza.
Buenísimo. Bueno, vamos a compartir, a escuchar juntos y compartir con toda la audiencia de Radio María en todo el país esta reflexión que nos legó, nos compartió hace unos días Monseñor Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan. Lo escuchamos.
Las desigualdades matan. Así se titula un informe de Oxfam, una organización internacional que se encarga ya desde hace décadas de hacer un seguimiento acerca de la riqueza y la pobreza en el mundo. En este informe, te invito a buscarlo, está disponible en internet, se da cuenta que durante estos 2 años que llevamos de pandemia, lo sabemos, la pobreza avanzó y dejó en peores condiciones al 99% de la humanidad. Todos han bajado un escalón, incluso los que estaban en buena condición económica, de algo se tuvieron que privar durante estos 2 años. Sin embargo, las 10 personas más ricas del mundo duplicaron su riqueza en este tiempo. Lo tenía que leer porque no lo podía creer. 10 personas multiplicaron por 2 su riqueza en este tiempo de pandemia. Es que la extrema pobreza siempre está ligada a la extrema riqueza. Cuando vemos que crece la pobreza es porque se concentra riqueza en algún lugar. Durante la pandemia hemos asistido, gracias a Dios, a muchos gestos de solidaridad. Sin embargo, también ha crecido la avaricia. Para unos cuantos, la pandemia ha sido una oportunidad para crecer económicamente. En lugar de mirar en qué se puede ayudar, veían en qué se pueden beneficiar, en con qué se puede hacer negocio, aún con el dolor de los más pobres. Desde 1995, esto es un proceso sostenido. Prácticamente el 1% más rico de la humanidad multiplicó por 20 sus bienes. Escuchaste bien, en casi 25 años, el 1% más rico de la humanidad multiplicó por 20 su riqueza. Es imposible que de esta manera haya equidad. Cierto es que las legislaciones vigentes en el mundo favorecen este tipo de concentración de riqueza y expansión de pobreza. Y los resultados los tenemos a la vista. Migraciones, necesidad de irse a otro lugar para poder sobrevivir, mucha gente que cae esclava de situaciones de trata, de explotación sexual, laboral, incluso hasta secuestro para venta de órganos. Comprometámonos entonces con una situación que duele y que nos llama a tomar conciencia de la gravedad. Que Dios te bendiga.
Bueno, hasta ahí lo que decía Monseñor Jorge Lozano acerca de esto, su reflexión, que queremos profundizar junto con Daniel San Juan, que es presidente de la Asociación de Economía de Comunión de Argentina. Daniel, ¿qué pensás, qué te surge cuando escuchas que si equiparamos al mundo con una familia, por ejemplo, la situación actual de esa familia sería que un hijo tiene casi todo? Y los 9 hijos restantes de la misma familia no llegan a tener lo que tiene el hermano favorecido.
Mira, te soy sincero, a mí me provoca como un gran dolor. Lo primero que se me viene a la cabeza es un gran dolor de entender que nos pasa esta situación teniendo un montón de herramientas para que realmente no nos pase. Es un gran dolor. Yo te podría contar, Ivano, mientras, desde que arrancaron con el tema y luego que iban charlando, iba anotando como algunos puntos, como el dolor con los más, de lo que han generado esta pandemia acerca del dolor con los más pobres, de la avaricia, del desinterés por los demás, las migraciones. Y entonces te podría contar un poco acerca desde qué hacemos, qué intentamos nosotros hacer desde Economía de Comunión para tratar de resolver algunos de estos inconvenientes.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
No sé si también podría contar o si es interesante, me parece un poco contar los orígenes de Economía de Comunión. Economía de Comunión nace en el año 1991 de la mano de Kiara Lubich, que es nuestra fundadora. Ella viajando a Brasil reconoce la gran pobreza y la gran diferencia social que había en ese país y llama en primer momento a los empresarios y les pide que pongan sus talentos al servicio de los más necesitados. De ahí arranca Economía de Comunión, pensando como los más necesitados a los internos nuestros, a la gente que teníamos más cercana. Arranca siendo una propuesta económica para los empresarios y con el tiempo, a medida que van pasando los años, la gran novedad es que a esos empresarios distribuidos por todo el mundo, se le van agregando, se van tomando conciencia de la economía de comunión, no solo los empresarios, sino los empleados de las empresas, los profesionales, los independientes, amas de casa. Hoy en día, economía de comunión es una realidad que la podemos llevar adelante entre todos. La economía de comunión pone al centro de la operación económica a la persona. Para nosotros, lo más importante en todo negocio, en toda operación económica, es la persona, el centro es la persona. Y así es como empezamos a visualizar a aquellos que tenían necesidades y empezar a poner nuestros talentos y nuestras ganancias de nuestras empresas al servicio de esos necesitados. Por eso decía que en esta pandemia yo te puedo hablar de los empresarios de la Argentina y de la zona a la que nosotros representamos, que es Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y de las actividades y de las tareas que han hecho. Hemos estado, hablaba recién del dolor con los más pobres, hemos estado, intentamos día a día estar cercano a los pobres. El Papa Francisco, cuando estuvimos en el 2017, nos invitaba a que no solamente hay que darle dinero a los pobres, que es como después termina siendo como lo más fácil, meterse la mano en el bolsillo y dar dinero, nos decía él, sino que teníamos que estar al lado de ellos, escuchándolos, haciéndonos uno con su realidad, para poder entenderlos y poder trabajar junto a ellos. Y así juntos poder salir adelante, como que son una parte sumamente importante los pobres en toda esta realidad económica.
Daniel, ¿nos puedes contar más o menos cómo es la metodología, cómo se hace en lo concreto? Es decir, ¿cada empresa aporta algún fondo común y ese fondo común divide? Y ¿tenés que pertenecer a la comunidad de los focolares? ¿Cómo funciona? Para ver si puede ser escalable, digamos, a un nivel más macro.
Sí, tal cual. Bueno, la realidad es Kiara como lo pensó. Kiara dijo que de las ganancias de nuestras empresas debíamos disponer, las ganancias teníamos que dividirla en tres tercios. Un tercio para formar hombres nuevos. Formar hombres nuevos es crear en las personas esta cultura del dar, la cultura del dar. Otro tercio es para hacer crecer la empresa, para que la empresa siga siendo próspera, exitosa, y el otro tercio es para los pobres. Ese tercio para los pobres es poner dinero concreto y el lugar principal de nuestro movimiento es en Italia. Entonces, desde ahí se junta dinero desde todos los lugares, y no es que de Argentina juntamos el dinero de nuestra zona y lo mandamos a Italia, sino que en nuestra zona se ven todas las necesidades para acompañar. Las necesidades pueden ser jóvenes en época de estudio que no tienen para pagar sus estudios, familias que no llegan a fin de mes, personas que han quedado sin trabajo. Se ven todas las realidades que tenemos de pobreza en nuestro entorno y se les pone un valor, se ve cuánto es lo que se necesita. Entonces, en función de eso, se ve cuánto dinero es el que se ha recaudado en nuestra zona, se pone en común con la gran zona de Italia, y si en realidad el dinero que se necesita es más del que se ha juntado, no sale el dinero de acá, sino que también desde otros lugares, en base a la comunidad mundial, se asisten a las zonas que más necesitan. De repente un año puede ser que a nosotros nos alcance el dinero que se junta en nuestra zona y podemos salir a ayudar a los necesitados. En otro momento puede ser que necesitemos dinero y nos envían, nosotros enviamos a otra zona. La verdad que la comunión mundial que se hace nos permite ir solventando estas necesidades. Se ven las necesidades durante el año. Las necesidades son fruto, verlas es fruto de las relaciones que generamos con las personas. En base a las relaciones que generamos con las personas es que nos vamos dando cuenta de sus necesidades. Y ahí se sale la posibilidad de ayudar. Y lo lindo que yo, como decía al principio, en un momento, que uno de los tercios es para formar hombres nuevos. Lo bueno que nos pasa es que aquellas personas que son ayudadas, en el momento en que se dan cuenta que ya no necesitan ayuda, ellos mismos nos llaman, nos dicen, charlando, dicen, miren, yo ya he salido de esta situación, por lo tanto no voy a necesitar esta ayuda, dispongámosla para otra persona. Entran en este juego de dar, de entender cuál es la metodología y cuál es la posibilidad de ayudar a otros.
Bien. Daniel, ahí vos mencionaste, ¿no?, la propuesta de la economía de comunión para las empresas que adhieren y que participan. ¿Hay también una propuesta de la economía de comunión para lo que es el mercado de capitales, incluso para las administraciones públicas, digamos, para el manejo económico de los gobiernos?
En realidad, ahí esto es todo algo. Durante muchos años, con economía de comunión, trabajamos como solos, por así decirlo. Y a partir del año pasado, a partir de esta pandemia, lo que nos hemos dado cuenta es que ya no podemos trabajar más solos, que tenemos que salir en busca de un montón de otras asociaciones y entidades que intentan buscar también un mundo más justo, más fraterno y más solidario. Entonces, hemos empezado este último tiempo a encontrarnos con otras instituciones, como decía, llámese Empresas B, ACDE, distintas instituciones que hacen también un lindo trabajo y, bueno, en realidad este tiempo es que nos hemos puesto a trabajar con ellos para encontrar soluciones también y tener inserción en estos ámbitos que vos nos nombrás. Puntualmente todavía no tenemos más que algunos de los nuestros trabajando en política, insertos en la política y en cargos políticos, y desde ahí intentamos, junto a ellos, cambiar algunas realidades, hacer posible algunas realidades. Es muy nuevo esto, así que estamos trabajando para poder tener injerencia en estos ámbitos que vos nos decís.
Bien.
Sí, Javi.
Bien, hay algunas cuestiones que quería consultarte que pasan por la reacción personal ante la injusticia macro, ¿no? Esto que mencionábamos en la introducción, a lo que hacía referencia también Monseñor Lozano. ¿Qué hacer personalmente, ¿no? Cuando uno ve que el mundo está así y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para conmover en todo caso a los más millonarios para que sean un poquito más buenos? ¿Cómo, ¿Qué pasa por, qué dice la economía de comunión sobre esta reflexión?
Mira, nosotros personalmente, como te decía al arranque, siento un gran dolor. Y todos estos días desde que empecé a charlar con vos, empecé a leer algunas cosas más, a hablar con algunos amigos y veíamos también esto de, yo siempre tengo como un lema que digo que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su metro cuadrado y de su metro cuadrado itinerante, donde le toque, donde vaya, donde esté, es ser responsable de su metro cuadrado. Ser responsable en todo, en sus relaciones en su familia, con sus colaboradores, en el caso nuestro que tenemos empresas, con nuestros competidores, con nuestros proveedores, con el pago de los impuestos. Me parece que el compromiso nuestro es ser cada día mejor y preocuparnos y concretamente de que en nuestro metro cuadrado podamos solucionar algunos de estos grandes problemas, el dolor con los más pobres, la avaricia, el desinterés. Me parece que nosotros tenemos mucho por hacer. Anoche hasta última hora charlaba con un colega con el cual intercambiamos siempre algunas miradas y le decía esto, ¿cuánto tenemos por hacer? Me parece que tenemos que involucrarnos en entidades donde podamos dar una mano en lo laboral, generar fuentes de trabajo. Me parece que un compromiso nuestro de los empresarios es generar fuentes de trabajo y generar fuentes de trabajo dignas y responsables. Empleo formal, empleo en blanco, con todas las condiciones que tienen que tener nuestros colaboradores. Me parece que ese es un gran aporte que podemos hacer nosotros los empresarios, un gran, gran aporte realmente a todos estos dolores que estamos viviendo. Yo anotaba al principio, cuando iban nombrando los millonarios, de los cuatro o cinco que nombraron, cuatro son empresas tecnológicas, un artículo de lujo. La verdad que los grandes ganadores, no solo de esta pandemia, sino de este último tiempo, son las empresas tecnológicas. Hoy en día todo el mundo requiere de los productos de esta empresa tecnológica. Quien más, quien menos, no sé, compran por Mercado Libre, usan internet, usan un celular, usan una computadora. La verdad que son los grandes ganadores o los grandes actores de este último tiempo. Con respecto, nosotros tenemos una pequeña empresa de tecnología y la verdad que mi experiencia en la pandemia ha sido fantástica porque realmente hemos podido ayudar a un montón de gente, a muchas familias que de repente en su casa no tenían equipos para hacer las videoconferencias, hacer seguir los estudios de los niños. Sacaron impresoras para poder imprimir que no funcionaban, no conseguían los cartuchos. La verdad que la realidad nuestra ha sido, te diría que todo lo opuesto a lo que iban nombrando. Hemos estado atentos a las necesidades de mucha gente, hemos puesto a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores al servicio de muchas realidades, de nuestros clientes. En plena pandemia hemos estado desde el primer día. Del día cero de la pandemia, nosotros hemos estado en la calle trabajando con nuestros colaboradores, dando una mano con nuestros clientes, con nuestros amigos. La verdad que ha sido un tiempo muy lindo. Este para nosotros, el tiempo de la pandemia, concretamente, ha sido un tiempo muy lindo. También para el de todas las empresas que nosotros tenemos distribuido en la Argentina, están haciendo un gran trabajo. En Paraná se está haciendo un gran trabajo con algunas instituciones. En Tucumán, en Córdoba también, en Mendoza, en Buenos Aires, en muchos lugares de la Argentina, nuestros empresarios amigos han hecho de esta pandemia unas cosas muy, muy interesantes, muy lindas.
Daniel, nosotros sabemos que la fe mueve montañas, que el ejemplo de uno o dos ayuda, ayuda y mucho. ¿Cómo acercarnos a esto? ¿Cómo colaborar? Porque yo pensaba también, ¿no? Mientras leíamos, mientras te escuchaba, desde los tiempos de Jesús existe la desigualdad. Y bueno, y aunque unos y otros van intentando hacer cosas y demás, lamentablemente sigue existiendo. Entonces, bueno, ¿cómo tener un mensaje de esperanza en el medio de esta situación? Y cómo desde el gesto pequeño, como decía Madre Teresa, una gota en el mar, ayuda, digamos.
¿Cuál sería la pregunta? No me queda claro.
Sí, un mensaje de esperanza y cómo también acercarse a los focolares, a esta comunidad, para poder también colaborar.
Perfecto. Todo aquello que le interese leer, con solo escribir Economía en Comunión en un buscador o en las páginas de Economía en Comunión o de los focolares, ahí sale toda nuestra historia, está todo, están los puntos de interés. Nosotros, como decía recién, tenemos puntos y amigos empresarios en Mendoza, en todo Cuyo, en Córdoba, Buenos Aires, en todo el norte, Salta, Tucumán, en Paraná, Santa Fe, Rosario, en muchos lugares. Y como mensaje de esperanza, la verdad que me parece que tenemos que también nosotros ser concretos a la hora de hablar con los pobres. Que no solamente sea para nosotros hablar de los pobres aquellos que vemos por televisión, sino que realmente generar estas relaciones que yo contaba hace un rato, estas relaciones que nos permitan adentrarnos en la realidad del otro, conocer sus dolores, entrar en la herida del otro, hacernos carne de la realidad del otro. Siempre, con esto que decías de cuidar nuestro metro cuadrado con seguridad y con certeza, alguien la está pasando mal. Y no solamente económicamente, sino que la puede estar pasando mal estando solo, estando enfermo. Entonces me parece que nosotros, estando atentos a nuestro metro cuadrado, concretamente, con todos aquellos que nos necesitan, realmente me parece que esa gota de agua en el mar que decía Madre Teresa, la vamos a estar aportando con plena seguridad, con seguridad total de que esto será así.
Sí, porque me parece que además el mensaje concreto es que lo que nos debemos sentir invitados por el Evangelio es que cada uno tenga mucho o tenga poco, lo central es poner al hermano y la necesidad del hermano en el centro de nuestra actividad y de nuestro servicio. Porque los barrios más pobres se suelen ver, ahora que los barrios pobres están sindicados en estos días como centro de distribución de droga, en los barrios más pobres se ve esta solidaridad de los que menos tienen, ¿no? De los que por allí no pueden darle dinero a una persona que está construyendo su casita, pero sí le dan su tiempo y le dicen: mañana voy y te ayudo a construir el techo, o te ayudo a colocar la chapa que conseguiste o el cartón. Y eso me parece que se puede equiparar con aquel empresario que por méritos propios, por la propia historia, ha logrado construir su empresa y que la administra poniendo a las personas en el centro de la administración, como hacen ustedes. Y esta es la gran noticia, Daniel, me parece, ¿no? Que cada vez, como dijiste vos, son más las empresas que aplican esto, bien concreto, de poner a las personas en el centro de su servicio a través de esta técnica o esta metodología de dividir las ganancias en tres que recién nos contabas.
Sí, tal cual, Javier, los ha explicado muy bien. La verdad que dentro mismo de la economía de comunión, como yo decía, hoy en día lo lindo de la economía de comunión es que no solamente lo hacemos los empresarios, sino el ama de casa, un independiente, los mismos empleados. Entonces, como que realmente todos podemos hacer economía de comunión. Y para nosotros fue, al menos personalmente para mí, fue muy fuerte cuando estuvimos con el Papa en el 2017, que como legado nos mandaba concretamente a estar al lado del otro, que nuestra misión era generar relaciones con el otro para poder también sufrir lo que el otro sufría. En realidad es la única forma de entender por lo que el hermano pasa y poder darle una mano. Y que no solamente es dinero, la verdad que nos sacó algún peso de encima, que no habíamos podido poner algún dinero concreto en algún momento. Era como estar al lado del otro, de nuestros empleados que también sufren, de aquellos vecinos que la pasan mal, de aquellos que realmente sufren en todo momento la situación y los avatares de este mundo. Así que la verdad que me parece que tenemos mucho por hacer, mucho por delante, y bueno, hay que arrancar o seguir adelante.
Si todos actuamos, me parece, de esa manera, el mundo, este mundo tan desigual, sería muy distinto, ¿no? Más parecido a como lo soñó el creador. Daniel, te mando un abrazo grande, gracias por este tiempo para Radio María Argentina. Seguramente va a haber otra oportunidad en la que profundicemos un poquito más cómo están trabajando, de la manera que sea, de a poquito, a veces silenciosamente, para cambiar esta realidad a la que estamos invitados a cambiar justamente. Un abrazo grande.
Un abrazo, Javier, que tengan buen día y seguimos en contacto. Un gran abrazo, saludos a todos.
Chao, hasta luego.